Venerable Maestro Lakshmi. Alquimia 2. Primera edición. Tabla de contenido. Presentación 7. El trabajo alquímico 9. La sencillez en el arcano 9. Las tres magias 10. Amor para la pareja y amor para el ser 11. La actitud en los intercambios preliminares 11. El momento de la identificación con la madre 12. La excitación y la madre divina 12. El momento para la muerte del yo 13. Los secretos del arcano 17. Transmutación y mutación 17. La parte biológica y la parte espiritual 17. Sobre la posición y los plexos 18. El arcano y el deseo 19. La condición básica y fundamental 20. Voluntad y conciencia 20. En el arcano, no pensar. Si sentir y orar 20. El arcano y el desamor 21. Los tres arcanos de la ZF 21. Las secreciones engañosas 23. El tiempo de conexión 24. ¿Cuándo retirarse? El impulso máximo 24. El secreto del esperma y los 100 grados 25. La oración a destiempo. El enfriamiento 26. Recordemos la parte biológica en el arcano 26. Las señales para retirarse a tiempo. 27. Luego del máximo impulso, no reconexión 28. El trabajo subsiguiente a la conexión 29. Mantralizaciones finales 29. El Hamsa 29. El OAO. Kakofna Konsa 29. Proyección astral 31. Lo que no es aconsejable 31. Sobre la reconexión 32. Luego del arcano y de los mantrams finales 32. El poder de esa postura 32. La diana 34. Los centros de energía, la diana y el arcano 34. La diana y la voluntad 34. El flujo de energía en la conexión 35. Saturación de energía y la diana 35. La diana, una práctica para cualquier hora 36. Otras ventajas de la diana 36. La virginidad duradera 36. El arcano y la muerte del ego 38. El trabajo con el agregado 38. Sobre la muerte del ego. El impulso eléctrico 39. Diferencia entre el espasmo y el impulso 39. Los mantrams 41. Los mantrams durante el arcano 41. El hamsa en la vida diaria 41. La pronunciación del IAO 42. Generalidades importantes 43. El comportamiento y la calidad de la energía 43. La castidad y la revisión de sí mismo 43. La sensibilización del corazón 44. El arribo del amor 44. La astrología correcta 45. La mujer y los 100 grados 46. El adulterio y sus muchas caras 46. La cooperación hombre-mujer 49. Los misterios del hombre y de la mujer 50. Dar a la mujer lo que ella merece 52. Hay que saber callar 54. La magnetización, una ayuda formidable 55. Los mercurios 56. Los colores de los mercurios 56. El oro, el incienso y la mirra. Mercurios 56. Cuerpos solares 58. Lo que se transmuta 58. Práctica para ayuda en contra del desamor en la pareja 60. Índice analítico 62. Presentación. Como habíamos prometido en las páginas finales de la entrega anterior titulada, Alquimia y, con suma satisfacción presentamos ante Yudies esta pequeña obra, Alquimia 2, que es la continuación de la primera, y el resultado de la transcripción de nuevos materiales recopilados, que constituyen gran parte de las enseñanzas que el venerable maestro Lakshmi ha impartido en República Dominicana sobre el tema de la alquimia sexual. Tal como expresáramos en Alquimia I, el material expuesto ha sido transcrito fielmente desde los cassettes que contenían toda la valiosa información dada el venerable maestro Lakshmi, salvo razones de ordenamiento y clasificación del material para poder lograr una presentación didáctica del contenido, se han respetado fidedignamente las palabras del maestro. Reiteramos que con estos libros tratamos de cumplir el sagrado deber de preservar cada enseñanza del maestro, y llevarla al lenguaje escrito, a fin de que todo aquel que esté sediento de sabiduría, pueda beber de estas fuentes perennes del saber del ser. Agradecemos infinitamente a todos los hermanos que nos han estimulado y ayudado a realizar esta labor. Dios les pague, y que la luz del maestro vertida en la tinta y el papel, se haga luz en la conciencia de todo aquel que busque en estas páginas. Iglesia Gnóstica Cristiana Confederada Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana, diciembre de 1999. El trabajo alquímico. Cuando el trabajo se hace bien, uno se descomplica de una cantidad de cuestiones porque la transmutación no es difícil, lo que es difícil es hacerlo bien. En una ocasión, hablando sobre la instrucción, el maestro Samael dijo: mire, cuando se vaya a hablar de cosas tan sagradas como el aspecto sexual, debe de utilizar uno un léxico muy apropiado. Entonces hagámonos conscientes, porque aquí no se va a hablar de cuestiones graciosas, vamos a hablar de lo más sagrado que hay en la persona, porque nosotros decimos que lo más sagrado que hay en nosotros es el ser, y es lógico, pero resulta que el ser necesita hacer una cantidad de creaciones y justamente las vamos a hacer con esa materia prima que es la energía sexual. Para nosotros los gnósticos, la parte sexual es la parte divinal que nos ayuda a nacer para la tierra, nacer para el infierno y nacer para Dios, así que necesitamos mucha seriedad en esto. El venerable maestro Garga Kuichines ha sido un maestro que quiso en su largo recorrido de estudiante gnóstico dar a conocer una serie de cosas, y él decía en una ocasión: Bustos, toca hacerlo, pero a mí me van a matar eso. La sencillez en el arcano. Lo más natural, lo más sencillo, para nosotros es practicar el arcano. De las prácticas gnósticas es de lo más sencillo que yo he conocido, porque para la práctica del arcano lo único que se necesita es que el hombre y la mujer estén aptos y no más, pero eso de ponerse a hacer conjuraciones, oraciones, prosternaciones y una serie de cosas para practicar el arcano, yo no lo he oído, y me gustaría que si alguien lo ha enseñado así, me mostrara con un libro del venerable maestro Samael donde él dice que hay que hacer todo eso. Las tres magias. Resulta que de la parte sexual hay tres aspectos que son muy manejados el estudiantado gnóstico, que es la magia sexual, que es el arcano, la magia del sexo, que es un poder terrible que todos podríamos manejar si fuéramos puros en pensamientos, en palabras y en obras, y la magia amorosa, que es otra. Uno oye decir a las personas que se sienten mal, que se sienten decaídos, fríos, y resulta que no se maneja aquello, sin embargo, uno ve que los matrimonios se quieren, que se estiman, que se aman, pero no manejan esa clave, y ha llegado el momento de decirle a las gentes que sí se puede y cómo se hace. Ese es un voltaje, es una energía tan terrible que necesitamos aprender a manejar. Primero que todo, entre los hogares gnósticos debe de haber una cosa que se ha manejado hasta ahora en una forma muy elemental, que es que uno practica el arcano, pero después de la práctica, ¿qué tiene uno que hacer? Ha sido muy poco el conocimiento profundo, mágico, que tenemos de eso. Amor para la pareja y amor para el ser. Si nosotros, en una práctica del arcano, fijémonos que esa energía crea y vuelve a crear, dice el venerable maestro Samael, nosotros en el momento de transmutar hay un momento que hay amor para la pareja, y hay un momento que hay amor para con su madre divina. ¿Quién de nosotros, que vaya a hacer una práctica de magia sexual, no se pone bien chévere primero con su pareja? Indiscutiblemente hay que hacerlo, de lo contrario, sería un trabajo incompleto, no es que uno porque el hombre le provocó practicar el arcano no vayan a haber ciertos intercambios con la esposa para que ese atanor esté apto para el trabajo que se va a hacer. Son cosas que se van volviendo tan prácticas que no se necesita de un tiempo, lo que se necesita es saberlo hacer. La mujer y el hombre van sabiendo cuáles son sus puntos claves para que se prepare ese ambiente. La actitud en los intercambios preliminares. La pareja entra al trabajo, en ese momento hay un intercambio magnético entre ellos, pero yo he oído gentes que dicen, y entiéndanme porque no quiero que hayan malos entendidos, que entran rezando, y claro, uno le pide a su ser, a su madre divina y entra al trabajo, pero uno que va a entrar con miedo a un trabajo que es tan normal, tan natural. La persona entra con miedo cuando siente que la mente está metida, de ahí que una misma enseñanza no sirva para todos. Ejemplo, un hombre que se ha hecho ya diestro en eso, va con esa confianza porque está seguro de lo que va a hacer. Ya habrá estudiantes que no pueden tocar a la mujer porque enseguida tienen que retirarse, pues entonces hay una serie de ejercicios, de pranayamas y una serie de cosas para que no vayan a cometer el error de practicar el arcano e irse a caer. El momento de la identificación con la madre. Después de que ya hubo esa unión entre hombre y mujer, ya esos intercambios magnéticos están envolviendo a la pareja, entonces viene la parte complementaria que es la identificación con la madre, la proyección de la energía. La excitación y la madre divina. Cuando uno está bien excitado, uno siente que fluye la energía a los poros, siente que la sangre fluye, siente que el corazón aumenta sus palpitaciones. ¿Quién es ese? La misma madre divina, impulsando una energía, que en otro aspecto podría ser el Lucifer. Si nos dejamos llevar de la pasión somos luciféricos, y si vencemos la pasión somos la madre divina, integrados. El momento para la muerte del yo. Vamos a suponer que uno tiene determinado agregado que lo ha estudiado, pero no nos pongamos nosotros a hacer un mapa del cuerpo de nosotros y a formarnos, imaginarnos, un yo que a lo mejor esa no es la forma que él tiene. Uno siempre se imagina un yo feo, pero son formas mentales, son efigies que uno ha formado. En el momento máximo, casi en el momento que uno tiene que retirarse de la pareja porque el hombre ya no soportó más, entonces en ese momento máximo es que le proyecta la energía eléctrica sexual a determinado agregado, pero no se lo imaginen en la cabeza, en el cóccix, ni en los riñones, dejen que la madre divina desintegre ese agregado donde esté. Les voy a contar una experiencia que tuve con determinado yo que me propuse pescarlo y me salía tal cual vez a la mente el tal yo. Era un problema con un hermano, que no vibraba bien con él, pero yo sabía que era un odio que tenía con ese hermano, y a mí me laceraba mucho el corazón saber que le tenía rabia, entonces yo siempre lo mandaba a la cabeza porque como a veces era en un pensamiento que se manifestaba, yo lo mandaba y se acababa el problema, duraba un mes y volvía, y se me aparecía. Hasta que en una ocasión pedí a mi madre divina que me diera la gracia de conocer en dónde estaba el tal yo ese, que no se le acababa, tanto que lo trabajaba al nivel de pensamientos y de sentimientos. Cualquier día me puse a hacer unas transmutaciones con el Hamsa, que es un mantrán bendito para mí, pero incomparable. Yo lo estaba haciendo, pronunciando ese mantrán, cuando de pronto veo que las corrientes magnéticas del mantrán penetraban a mi centro instintivo y no a la cabeza donde yo buscaba ese diablo, o sea, que la madre mía sabía dónde estaba, que era un instinto mío brutal que había en contra de ese hermano. De allí es que he sacado la conclusión de que no es necesario uno ponerse a mandar a la madre que proyecte la energía a tal o cual lugar, siendo que la madre sabe en dónde es que nosotros tenemos ese agregado psicológico. No olviden que la fuerza sexual que desintegra determinado agregado es la máxima que se produce en el momento que la persona tiene que retirarse del trabajo. No nos pongamos a mandarle energía eléctrica a determinado agregado cuando todavía el recipiente, el crisol, está calentando, se le lanza cuando ya llegó el momento preciso de retirarse. A eso no hay que meterle cronología, eso es una cuestión que está fuera del tiempo, pero se necesita mandar lo máximo. Los secretos del arcano. La alquimia es una ciencia de la cual nadie ha podido descifrar el secreto de los alquimistas, porque eso ha sido velado, y está bajo siete llaves, aún todavía. El maestro Samael entregó las claves de la ZF, el cual en sí mismo es una clave grandísima, pero las claves de la alquimia en sí, las tiene que develar cada persona. El maestro dice, unión del Lingam Yoni sin derramamiento del semen, y en Rosa Ígnea dice quien quiera volverse un dios, haga esto, ¿será que no hay algo más profundo detrás de todo eso? Lógico que sí. Transmutación y mutación. La transmutación es transformar una materia más densa en una más sutil y la mutación en algo espiritual, de modo que son dos etapas que tiene ese trabajo que nosotros estamos haciendo. Cualquiera transmuta, pero no cualquiera se hace mutante, téngase en cuenta eso que la mutación es más exigente porque se necesita tener uno más conciencia, más dominio de sí. La parte biológica y la parte espiritual. La persona que vaya avanzando en su proceso iniciático, místico, tiene que ir dándose cuenta hasta dónde, y cuáles son, las necesidades espirituales y biológicas que tiene para practicar el arcano, ya que el ego se enseña a sí mismo a practicar la transmutación, le gusta practicar el arcano para seguir viviendo de aquello. Ahí está, pues, se puede seguir sacando conclusiones de lo que es el alquimista. Existe la parte de la biología, porque tiene una energía que la tiene que transmutar, y la parte espiritual, ¿cuál es el sabio uso que está haciendo de esa transmutación para superarse espiritualmente? Sobre la posición y los plexos. El maestro ha dado muchas asanas, posiciones, sin embargo él sintetiza en que nosotros los occidentales debemos practicar la posición normal que se conoce. No toda posición nos sirve a nosotros los occidentales, porque si en el momento de una persona ir a practicar el arcano se captara la vibración magnética tan fuerte que hay de plexo a plexo, entonces se daría cuenta que los plexos juegan un papel importantísimo. Si en la práctica se separan los plexos, la pareja debe desconectarse y transmutar como solteros. Esto es porque el diablo se mete el plexo y después, cuando se vuelvan a unir, se caen. Esta es una entrada del diablo, y en ese momento mientras estén unidos están protegidos, pero sepárense y vuelva, y háganlo, y verán que inmediatamente lo más seguro es que se caen. En el momento de uno ir a hacer una práctica, uno se encomienda a su Dios, a su Madre Divina. Entró a la práctica, pues estése quieto, a no ser que sea un atleta de aquellos que puedan hacer ciertos movimientos, pero sin separarse, o sea, que no se le da campo al diablo. Acuérdense que ese diablo al que nos estamos refiriendo, está dentro de nosotros, pero hay una fuerza que se mete los plexos y viene la caída. El arcano y el deseo. Ejemplo, el maestro dice que en los matrimonios gnósticos debe reinar el amor, y eso es lógico, pero entonces las personas creen que para ir a la práctica del arcano si sienten deseo o lujuria, o como le quieran llamar, ya no se puede porque estamos dañando el trabajo, entonces ¿qué es lo que vamos a transformar? Yo tengo grabaciones del maestro donde él dice que lo que transformamos es la pasión, quien es capaz de ir a practicar el arcano sin deseo, está seguro que es pasión sin deseo, o deseo sin pasión, entonces son dos cosas que están ligadas. Lo importante es que entre la pasión y la voluntad, se imponga la voluntad que es lo importante. Dice el ritual, refrenando el impulso sexual podéis transformar el esperma sagrado en energía, eso es lo que necesitamos. Busquemos las cosas más sencillas y hagamos la práctica sin temor, sin más arandelas. La condición básica y fundamental. La clave está en no dejarse caer ningún motivo, nunca jamás en la vida derramar una gota de semen el hombre, y la mujer nunca llegar al orgasmo. Pronunciar correctamente los mantras que el maestro enseña. El mantra Miao se debe pronunciar hasta hacer presión, en el cóccix, y que los pulmones queden sin aire, y es con esa presión que sube la energía. Voluntad y conciencia. La voluntad en el trabajo es lo que se necesita tener para mantenerse firme en el proceso de la práctica y nunca irse a caer, y en esto hay tres cosas que se necesitan, la parte física que produce la energía, la voluntad que la transmuta, y la conciencia para ubicarla, porque puede ser que la persona transmute pero no tiene conciencia del trabajo que está haciendo, y entonces esa transmutación se le torna negativa y se le viene al suelo el trabajo que está haciendo, que es lo que ha pasado con tantos anasmusen que ha habido en la doctrina. En el arcano, no pensar. Sí sentir y orar. La práctica del arcano no es para pensar, es para sentir y orar. El hombre debe sentir a la mujer, y ella debe sentir al hombre, porque en ese momento, si el trabajo está bien hecho, la madre está integrada con la mujer, y el padre integrado con el hombre, y son dioses creadores. Aquí solo debe actuar el sentir, que en otros términos es el amor. El arcano y el desamor. Muchos hogares no están trabajando con la transmutación como debe ser porque existe el desamor, y no se quiere arreglar la situación, no le buscan la coyuntura para saber cuál es el motivo que hay el cual no están haciendo el trabajo. Cuando uno estudia aquello se da uno cuenta que lo que hay son terribles egos que rechazan a la pareja. Total, estamos perdidos si los esposos no se proponen a subsanar aquellas pequeñas asperezas que producen esos enfriamientos que le están estancando el trabajo. Y creen que están haciendo la iniciación y no la están haciendo, porque tienen un problema latente entre los dos que no lo eliminan, entonces ¿qué iniciación están haciendo? El casado que se deja trancar porque no es capaz de sobrepasar los detalles que se le presenta en pareja no avanza y se queda estancado. Si los espacios no se llenan con la comprensión, con el diálogo, entonces ¿para qué se hacen ilusiones si allí están estancados? Los tres arcanos de la AZF. El arcano AZF, no es un arcano, son tres. La A corresponde al arcano número 1, la Z al arcano número 30 que viene a ser el 3 y la F al arcano no 7. Esos tres arcanos determinan que el número 1 es el Keter, es el mago. El arcano número 3 pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la ley del 3, y el arcano número 7 pertenece a esa ley que organiza, es decir, que cuando la persona va a realizar una transmutación, lo primero que se tiene que dar cuenta es que está representando a Dios como unidad, está pidiendo esa transformación de la energía, que esté presente en eso la ley del 3, que le va a servir para crear, eso el Padre se llama el arquitecto del universo, porque Él es Dios, el que está haciendo este mundo, que es la creación interna que viene a ser los cuerpos superiores existenciales del ser. Nuestro arquitecto interior hace el esfuerzo para que estas tres leyes hagan la creación dentro de nosotros. Una persona puede durar 20 años practicando el arcano y no crea cuerpos solares porque no ha tenido ni la menor idea de que cuando se unen a su complemento a transmutar, lo que está haciendo es la transformación de la energía para que se convierta en esos cuerpos y en aquellas creaciones que nosotros necesitamos hacer. El 7 es la ley que organiza, eso esas siete iglesias deben tener esos siete colores, tiene que tener una armonía, no solo con el mundo tridimensional, sino con todas las siete dimensiones internas. En la transmutación deben hacerse presentes estos tres aspectos. El resultado de eso es el 11, que es la Divina Madre, que es el ser que se hace presente en el momento de la transmutación, porque ella reúne estos valores conscientivos de los tres números para que aparezca el 11, que es el número de la madre. La Isis dice: mi número es 11 y mi palabra es 56. Ese 56 es porque están cuatro grupos de 14 que corresponden a los cuatro elementos. El 11 da 2, que es el Cristo. En esta pareja que está haciendo su trabajo aparece el arquitecto que es la unidad, es el ser, aquello que hay adentro, aparecen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo la creación, aparece el 7 haciendo una organización, aparece la madre dispuesta a eliminar al ego, y aparece el Cristo como resultado de todo el trabajo que es el nacimiento de ese niño de la alquimia. Las secreciones engañosas. La mujer secreta líquido las glándulas de Bartolino, y el hombre también secreta unos líquidos prostáticos, ambos son lubricantes. Algunas personas tienen muchísima secreción de esto la excitación, y dicen que es semen, pero generalmente no es. Ahora bien, para eso es que se hacen esas respiraciones profundas. El maestro Samael decía en una ocasión que a nosotros los gnósticos los magos negros nos llamaban los fuelles, porque nosotros utilizamos las fosas nasales para transmutar. Así que lo que se necesita en esos momentos son buenísimas respiraciones, profundas respiraciones, con la intención de mandar hacia adentro esas corrientes magnéticas. El tiempo de conexión. El tiempo de la unión lo determina la voluntad de la persona. En la pelvis hay una energía, en los labios hay otra y en el plexo otra. Los labios de la mujer tienen una fuerza masculina, y los labios del hombre tienen una fuerza femenina. En el plexo solar está la fuerza del Cristo y en los labios la fuerza del Padre, entonces una pareja que hace ese trabajo de la diana se están cargando de pura energía sexual que producen aquellos centros. Si hay unión sexual, toda esa energía se concentra en la parte sexual para la creación de otras cosas. ¿Cuándo retirarse? El impulso máximo. Las parejas no se deben retirar hasta que no venga el máximo, porque eso de que hierva a 100 grados es para todos. Si la persona se retira antes de que la energía de esa tonalidad, la transmutación queda mal hecha, consiguiente viene después una polución. Debe de haber el momento máximo en que le está indicando que si no se retiró hubo un peligro, pero no se retire antes del peligro, porque ahí es donde se ve. Además, el cuerpo tiene unos esfínteres los cuales se dilatan en las personas comunes y corrientes, y lo normal es que la energía salga, pero en nosotros se tienen que fortalecer para que al contraerse esos esfínteres no dejen salir la energía, pero no se pueden desarrollar y fortalecer hasta tanto uno no se haga diestro en el momento que se tiene que retirar para que no haya caída y sí haya una transmutación. Una energía que uno aparentemente transmutó, pero no llegó a tener esa temperatura, no se transforma, o sea, que vapores extrae. El secreto del esperma y los 100 grados. El esperma tiene su forma, pero después de transmutado, esa forma desaparece en él, porque el esperma, como una semilla, desaparece para que nazca la planta. Un esperma al entrar a la matriz deja la cola, así el grano se abre para que salga la plantita que es la parte crística, entonces lo que va quedando de ese esperma es la energía crística. Pero si él no recibe ese calor a 100 grados, no revienta, y el esperma muere con esa energía crística, y no se está haciendo el trabajo. Hervir a 100 grados es llegar al máximo de excitación y tener el valor de retirarse, porque si la persona se deja caer sin el refreno, el esperma, o los espermatozoides, salen con la forma que tienen, con la semilla adentro, entonces uno que logre llegar se convierte en un muchacho y los otros millones, como no escapó la energía, se convierten en larvas porque esto se corrompe con la semilla adentro, entonces no fructificaron, pero crearon algo. El que revienta se convierte en vapores para posteriormente pasar la mutación. La oración a destiempo. El enfriamiento. Algunas personas desde que comienzan a practicar el arcano se ponen a rezar, haciendo oración, pidiéndole a todas las jerarquías que le ayuden, ¿y qué sucede? Que hay tanta mística que viene un enfriamiento tal que si no hay ciertos movimientos muy suaves no se llega a ese máximo del trabajo. Cuando se hace antes de tiempo esa oración, esa concentración máxima, se puede presentar ese enfriamiento. Hay tres etapas que nosotros las tenemos que vivir y debemos ser conscientes en qué nivel estamos, que son, neófito, iniciado y adepto. Uno no debe, siendo neófito, dárselas de que es iniciado, ni el iniciado dárselas de que es un adepto, porque cada una de esas etapas se dan, no porque se ponga a decir ya estoy en esa, sino porque es capaz de manejar esa situación. Recordemos la parte biológica en el arcano. Debemos ir al trabajo sabiendo que es una combinación, de que no nos vamos a caer porque pensamos que la práctica del arcano debe estar excluida de una cantidad biológica. Es una necesidad espiritual, pero no le podemos quitar, estar demasiado conectado con lo espiritual, la función biológica. Si la persona se une, tiene que hacerlo con la combinación de que también están haciendo una necesidad biológica, y cuando ya tiene que pedirle a la madre que nos cuide, que nos proteja, que nos ayude, no olvidarse de la madre, pero tampoco descuidar de que están gozando una organización, una satisfacción que se necesita. Debemos ser naturales para no descuidar la parte humana, que es la que le está prestando prácticamente la ayuda a la realización de la obra. En ese momento la persona está invadida de una fuerza que se llama Lucifer, y el deseo, que le hace sentir una cantidad de cosas, venza el impulso final y ya logró uno salir bien. Las señales para retirarse a tiempo. Cuando la persona siente que vinieron unas palpitaciones, que son las contracciones peristálticas, entonces tiene que retirarse, porque esos movimientos vienen ya cuando la energía está lista para echar la arremetida. Al refrenar, ese esperma que está recibiendo ese calor, libera la energía, el alma del esperma, y el organismo se encarga de desechar los residuos, los medios propios que él utiliza. Esos vapores se convierten en la lanza que el maestro dice, donde la madre desintegra el agregado, si en ese momento la persona tiene dos ubicaciones, la una en el agregado que necesitó desintegrar y la otra en la energía que es la misma madre divina, la ubica y ella desintegra el agregado. Ese es el momento preciso de la muerte del ego. No es ponerse todo el tiempo a pedirle a la madre que le desintegre el ego, y en el momento que sintió el impulso no le disparó al elemento. Son cuestiones de precisión. Cuando sintió ese impulso máximo, refrenó, y esa energía en lugar de salir se proyectó. La energía es la misma madre Kundalini y el agregado que tiene ubicado, y hay las dos cosas, la transmutación bien hecha y la desintegración del ego. Luego del máximo impulso, no reconexión. Algo que debemos tener en cuenta es que, Cuando se produce el máximo impulso ya no se vuelve a conectar otra vez, porque ya el trabajo se hizo, y si quedó bien hecho no hay por qué unirse de nuevo. El trabajo subsiguiente a la conexión. Después que se hizo ese trabajo, se retiró la pareja, y se deben realizar ciertas respiraciones y mantralizaciones finales, tal como se indica a continuación. Mantralizaciones finales. El Hamsag. Debe de hacerse 3 veces el mantra Hamsag con la finalidad de aplacar aquel estado de alborozo que queda después de la transmutación. El Ham parte del coccyx y luego baja al corazón con el Sag. Luego 3 veces el mantra Oaoo Kakofna Konsa, pero no olviden que la clave está en la pronunciación. Ese con es hacia adentro y hacia arriba, como se explica a seguidas. El Oaoo Kakofna Konsa. Yo personalmente sugiero el mantram Oaoo Kakofna Konsa, porque ese mantram tiene íntima relación con la Madre Divina, lo que se necesita es saberlo pronunciar, o sea, no es uno dice el mantram simplemente, no. Tiene que tener la repercusión que se necesita, o al corazón, a pulmones, con un juego rápido Oao, eso lo aprende uno en la vocalización, esa ligereza, uno la aprende a manejar cuando se mete dentro de esta magia extensísima de la mantralización, porque si uno vocaliza y no tiene la precaución de lanzar las vibraciones a los centros que son, no tiene esa resonancia interna. K, suena al nivel de la laringe. Kofna, empieza del coccyx y subió al tórax, pulmones. Con, vuelve a golpear la K, nuevamente aquí combinada con el corazón, y la N viene sonando como M. Sa, al corazón, descargando toda la vibración. Esto es toda una cátedra de alquimia, de aquí que sea un mantram dirigido directamente a la Madre Divina. Es esa se pronuncia suave, pero con mucha fuerza, porque allí va todo el fluido eléctrico de la transmutación hacia el corazón, para fijarla allí. Se hace mentalmente porque podría ser que la esposa esté utilizando otro mantram. Generalmente, lo deben usar los dos, pero no es una norma, ya que cada persona tiene una forma de sentir para el trabajo. No olviden ustedes que ese mantram tiene el poder más grande que se conoce para despertar el chakra del cardias, o sea, la intuición y el sentido de la inspiración. Eso le hace sentir a la persona, la satisfacción de la transmutación. Proyección astral. El venerable maestro Samael, en el libro Matrimonio Perfecto, da una práctica que son misterios que él entregó y quedaron velados. Es una clave para los que quieran aprender a salir en cuerpo astral que se hace en la transmutación de solteros o de casados, es decir, en el momento que ya no quedó nada de excitación, la persona se voltea boca arriba y empieza a lanzar su corriente electromagnética a la próstata, y las hermanas a los ovarios, con la letra M. Esto lo hace de una forma simple, sin poses, ni cosas raras, porque uno no tiene necesidad de eso. Todo ese potencial energético que se transmutó se posa en la próstata. Cuando ese órgano despierta ese chakra, la salida en cuerpo astral no es un problema. No necesariamente tiene que poseer cuerpos solares, aprende a salir en cuerpo astral, es una de las claves que están en la práctica del arcano. Esto se hace relajado más de 15 minutos. Lo que no es aconsejable. Nunca es aconsejable, después de una transmutación, voltearse boca abajo enseguida, ni tampoco ese concepto de que acabaron la práctica y se van a bañar, eso es acabar con el físico, eso es igual a cohabitar en el agua. Unos órganos que están a una temperatura tan sumamente alta, y en esas condiciones ir a entrarse al agua fría, eso es producir una impotencia inevitable. Mientras el cuerpo esté acalorado la transmutación, es malísimo bañarse. Sobre la reconexión. Si el hombre considera que todavía tiene suficiente energía y no tiene el peligro de sufrir un problema, se puede volver a conectar si no se han retirado los plexos, porque si se retiraron los plexos y vuelven a hacerlo eso es totalmente negativo, pero si los plexos están unidos y se desconectaron sexualmente, lo pueden volver a hacer con todo el cuidado y respeto. Luego del arcano y de los mantrams finales. Después de la práctica del arcano, la pareja se debe voltear y poner los huesos coccígeos en unión y seguir haciendo respiraciones y preferiblemente quedarse dormidos en esa posición. Es conveniente que el hombre quede recostado al lado izquierdo y la mujer quedaría al lado derecho, se pronuncian los mantras y se hace la plegaria, creo en Dios, creo en mi madre divina y creo en la magia blanca, madre mía sácame de mi cuerpo, entonces, la unión bioelectromagnética de los coccyx de los dos, las personas indiscutiblemente son llevadas a los templos de instrucción de los mundos internos. El poder de esa postura. Resulta que después de una transmutación queda un voltaje muy fuerte que queda actuando en el plexo de los dos y en el coccyx, al estar los dos huesos unidos se puede cristalizar lo que quiera la pareja, ya sea la desintegración de algún ego o un avance espiritual, etc., es decir, pueden hacer trabajos de altísima teurgia estando en esas condiciones, y ojalá se pueda durar toda la noche, lo menos 2 o 3 horas. Ese es el momento de hacer profundas meditaciones y lograr una mutación de primer orden. La diana. Los centros de energía, la diana y el arcano. Existen 3 aspectos en que la energía puede tener muchas variantes. Cuando hay mucho desenfreno, mucho fuego, que el hombre sabe que si se arroja se puede tener un problema, tiene que tener mucha voluntad de hacer lo que se llama la diana, que es algo que también tiene sus niveles de acuerdo a la persona que la practique. Esa diana permite que al nivel de la pelvis, del plexo y de los labios, haya una transmutación que es de las mejores, en cuanto a regeneración se refiere. La diana y la voluntad. La energía sexual tiene algunos centros donde se acentúa, porque la energía sexual no es una sola, eso tiene varias características de hidrógenos. Ejemplo, la pelvis, el plexo solar y los labios. Las personas se aguantan allí el tiempo que puedan y eso le da a las personas una voluntad de acero. El que aprenda a hacer eso, no lo tranca nadie, porque eso actúa directamente sobre el aspecto voluntad. Una pareja llena de fuerza, llena de energía, practica eso y tienen una voluntad pero fuertísima, y no se exponen a que el hombre tenga una pérdida de energía. Los órganos quedan haciendo contacto pero no hay unión. En los antiguos tiempos les entregaban esa clave a los esposos y solo se iban a unir sexualmente cuando habían matado la legión, ¿cómo será de poderoso eso? Esa pareja vivía todos los días con una actitud de acero. Esto es para tener uno lo que se llama voluntad. La unión ya de tipo sexual es para la creación. La mujer a nivel del útero, y el hombre a nivel del glande, tienen unos centros, chakras o vórtices que se encargan de fusionar el mercurio y el azufre para la creación de los cuerpos internos, pero esta práctica es de lo mejor que se ha conocido para que la persona tenga voluntad de enfrentarse con cualquiera de las circunstancias que se le presenten en la vida, en el camino, en la iniciación, de todo. El flujo de energía en la conexión. Cuando la pareja se sienta que no está en extremado peligro, entonces pueden unirse sexualmente, y ya la energía que iba a fluir la pelvis, plexo y labios queda conectada directamente a los órganos sexuales, y el conducto que ellos tienen va directamente a la odisea. Eso ya sube a la glándula pineal y desde allí, el mismo arquitecto que hemos dicho, va haciendo la obra de la creación de cuerpos internos. Saturación de energía y la diana. Cuando uno está saturado de energía, en lugar de dejarse llevar de esos impulsos y practicar el arcano, puede practicar alguna diana y eso sería maravilloso, porque habría un equilibrio tremendo en el comportamiento de la persona. La diana, una práctica para cualquier hora. La diana se puede practicar a cualquier hora, mas no el arcano. El arcano debe ser en la noche, o sea, en la oscuridad. En la diana no hay creación, sino intercambio magnético, y cómo será que los médicos magos en la China, ellos practicaban la diana y curaban con imposición de manos a los enfermos, porque esa es la forma de desarrollar el magnetismo. Otras ventajas de la diana. La diana es un intercambio magnético de mucha magnitud. La persona puede rejuvenecer, regenerar su lozanía, porque el magnetismo es una cosa sumamente poderosa para hacer una renovación de células. La diana no la debe practicar una pareja mientras no haya una actividad sexual 5, y la pausa magnética es una pausa que el cuerpo pide porque no hay ese impulso y hay que respetar eso. La virginidad duradera. Son las diferentes formas de practicar sin que vaya a haber ese peligro, es lo que el maestro Samael llama la diana para los recién casados. Los que no aguantan son vencidos la cuestión de la lujuria. El maestro dice que un hombre que se case con una mujer que esté virgen, la puede mantener así todo el tiempo, y es mucho mejor, ya que la mujer en esa membrana, en aquel órgano, en el himen, tiene una energía de un voltaje sumamente elevado. El arcano y la muerte del ego. El trabajo con el agregado. Con relación a los agregados sucede que, ejemplo, una persona que es iracunda y su compañero, o compañera, es muy comprensivo, suele suceder el caso de que se invierten los papeles, el comprensivo se vuelve iracundo y el iracundo se vuelve comprensivo porque el ego de uno se pasa al otro, o sea, eso es lo que se llama comerse uno el cascarón del otro, es decir, que el ego hace un jueguito pasándose del uno al otro. De ahí que sea interesante que nosotros analicemos mucho los estados anímicos de nuestra pareja para poder conocerlos de uno, porque son los de uno metidos allá. Cuando un hombre se pone a pedir la desintegración de la ira, está comprendiendo la ira, y si la mujer no la está comprendiendo, entonces esa ira se va y se mete en la mujer. De ahí ha sido uno de los grandes fracasos de iniciados que se levantan y la mujer no, o viceversa, porque no ha habido concordancia en ese trabajo. El venerable maestro Samael dice que se debe poner de acuerdo la pareja cuando se quiere desintegrar un agregado. Es necesario trabajar los dos un solo ego, porque la ira de uno le causa daño a los dos, y si la eliminan se van a beneficiar los dos. Entonces vemos la necesidad de que en común acuerdo veamos cuál es el problema que al nivel del hogar, o de pareja, nos está causando más daño. Sobre la muerte del ego. El impulso eléctrico. Para la petición de la muerte del ego no deben ponerse a rezar desde que inician la práctica del arcano, porque se necesitan las caricias, ciertos movimientos, es decir, disfrutar del acto sexual en el sentido completo de la palabra, pero sin irse a caer, y cuando ya esté habiendo el impulso eléctrico terrible de la energía, allí es donde uno le pide a la Divina Madre que nos desintegre el ego tal. Es un instante para eso, no es durar una hora rogando sin que el cuerpo esté impregnado de la electricidad que la energía tiene. En eso está la clave. Después que se haga el IAO muchas veces y llega el momento crucial, lanza la electricidad de esa energía al agregado que quiere desintegrar, al centro que quiera despertar, y pedirle a la Divina Madre que lo despierte, pero proyectándole esa energía de la transmutación, entonces ellos comienzan a girar. Diferencia entre el espasmo y el impulso. El espasmo es cuando ya viene el derrame de la energía, y el impulso es antes de eso. La persona siente el impulso de aquello y ahí es donde está el máximo, eso los alquimistas decían, hervir a 100 grados, pero no dicen que se debe regar lo que está hirviendo. La persona siente, una reacción nerviosa, que algo pasa, entonces es el momento, lo siente porque la energía eléctrica impregna todo el organismo. Los mantras. Cada persona debe buscar el mantra que mejor vibre con él. Para mí hay tres mantras que son esenciales, el Hamsa, sabiéndolo pronunciar, proyectándolo de abajo, del cóccix al corazón, ese mantra, pronunciándolo todo el tiempo, va poniendo en actividad en uno una acción natural en la transmutación. Para el momento de la práctica el IAO, y después de la práctica el OAO Kakofna Konsa. Los mantras durante el arcano. El mantra especial en todo el proceso de la alquimia es la respiración, saber respirar, ya que ese es el mantra H, y ustedes saben que ese mantra vibra con el elemento aire, y ese elemento es el que conduce las corrientes magnéticas. Con el IAO pasa igual, la IVA al entrecejo, la haciendo que esa energía se proyecte del cóccix al entrecejo, pulmones, y con la O al corazón, desocupando todo el pulmón, y presionando el cóccix con cada vocal. El Hamsa en la vida diaria. En la vida diaria, ahí que uno va solo, que nadie lo está observando que no pronuncia el Hamsa, eso no solo le está sirviendo para la transmutación, sino que le ayuda a despertar el chakra del cardias, la intuición. La pronunciación del IAO. El IAO en el momento de la práctica se vocaliza tal como es, o sea, una vocal cada respiración, no unirlo como algunos hacen, sino deletreado, divido los tres tomando aire en cada letra, y después que se retiran se voltean boca arriba, se relajan bien y pronuncian el OAAO Kakofna Konsa del ritual de segundo grado, tratando de llevar toda la energía que quedó sin transmutar, al corazón. Generalidades importantes. El comportamiento y la calidad de la energía. Hay personas que aman la iniciación, sacrificándose la humanidad, y en el hogar portándose de lo peor, y esas personas no pasan, no consiguen nada. Debemos tener en cuenta lo que son, el formador, el corrector y el energizante. El formador es el físico, si nosotros le echamos al físico una alimentación inadecuada, empezamos a comer embutidos, enlatados, y una cantidad de cosas, indiscutiblemente estamos formando una energía tamásica que no sirve para el trabajo. El corrector, que se corresponde con lo que pensamos, si vivimos pensando en una cantidad de cuestiones desordenadas, la energía se está dañando. El energizante, que es el estado anímico que nosotros tenemos de momento en momento. Todo esto es determinante en la calidad de energía que estamos transmutando. La castidad y la revisión de sí mismo. Los hermanos que tengan problemas con la castidad, deben de hacer una revisión constante de sus estados psicológicos. Los estudiantes de la gnosis no deben olvidar que el pasado tiene que morir. Quien vive en los eventos del pasado, una ley, ese pasado se convierte en un futuro. Hay que ver el pasado como algo que ya no existe. La sensibilización del corazón. Para que el cuerpo se adapte hay que tener mucha paciencia, mucha constancia y mucha voluntad. La transmutación es un don de Dios que uno se tiene que ganar con amor, sensibilizando el corazón a través de la caridad, con los méritos del corazón. El que siente compasión, al ver sufrir a una planta, a un animal, a una persona, a lo que sea, esos son dones del corazón que le van a servir para ganarse uno el derecho de penetrar a los misterios de la naturaleza, ya que es ella la que nos da los misterios, ella nos deja penetrar a los misterios cuando uno se hace un hijo bueno. Acuérdense que los grandes misterios están en los detalles, y las grandes pruebas que uno no pasa es porque falla en los detalles, y no se da cuenta que todo eso está relacionado con la iniciación. La energía tiene tres desdoblamientos, una, que es el Kundalini, que sube de acuerdo a los méritos del corazón, la segunda es el Cristo, y la tercera es una energía que se distribuye en el cuerpo para darle vida y sostenerlo. El arribo del amor. Nosotros, generalmente, no tenemos amor, pero una persona que tiene su esposa y de pronto comienza a tener amistades ahí, con otras personas del sexo opuesto, pareciera que todo ese torrente de amor que había guardado va donde esa persona, entonces que no se iba hacia su esposa. Porque no es amor, es simplemente un impulso de un yo que quiere seguir satisfaciendo deseos y teniendo nuevas experiencias. No hay que pensar que no tenemos amor y que el trabajo que se hace sin amor no me va a servir, tienen deseo, se atraen deseo. Si el hombre no está frío, ni la mujer está fría, indiscutiblemente sí se puede hacer el trabajo, porque la pasión lo que necesita es que se realice el acto. ¿Saben dónde está el amor? Dentro de esos espermas, eso que se ilique se transforma en voluntad y en amor. Cuando se tenga suficiente trabajo de transmutación, entonces empieza a aflorar cierta afinidad entre la pareja. ¿Qué es el amor? El Cristo, ¿y qué es lo que hay dentro de la semilla? La energía crística entonces que amor está tratando de tener si no estamos extrayendo de la simiente la esencia para que se convierta en amor. Transmutemos mucho, que esto es lo que se va a convertir en amor, porque lo pronto no lo tenemos, tenemos pasión. La astrología correcta. La astrología de la era de Acuario, para las cuadraturas que se deben sacar para decir las características de una persona, hay que tener en cuenta el día en que se gestó la persona, el día que hubo la unión. Imaginemos que en el día de hoy hay una pareja que se está cargando de esa energía, y esta noche queda fecundada la mujer, ese esperma trae las características de la constelación que hoy está rigiendo, después de los 9 meses lunares, después que nace, entonces hay que ver el ascendente que hay en el signo que le rige. La mujer y los 100 grados. Hay algunas damas que dicen yo no estuve a 100 grados y lo que pasa es que la transmutación de la mujer se hace en las mismas condiciones, pero con menos fuego. Rara vez la mujer sube a las mismas temperaturas que sube el fuego en el varón, y eso no indica que la mujer no transmutó. Acuérdense que la energía de la mujer es mercurio sí solo, y la energía del hombre es azufre que es denso. Tiene más calor, el mercurio con poco calor ya va marcando grados, entonces, el que tiene más energía ha logrado hacer el trabajo mejor. El adulterio y sus muchas caras. El adulterio tiene muchas caras, ya que afecta a los hidrógenos con que vibra una pareja, que deben estar al mismo nivel. Si el mercurio con el que vibra la mujer no da la tonalidad para que fecunde el azufre que tiene el hombre, entonces ese trabajo se hizo mal. Las damas, su misma naturaleza, son pasivas. El hombre que se niega a darle ese estímulo a esa mujer, crea una situación en la que ella no responde en la misma forma quien se ir perdiendo, el hombre. Porque si ella no le está respondiendo a esa exigencia, el mercurio que ella tiene que darle, como un magnetismo que tiene que pasar para que fecunde el azufre, no llegaría, y el azufre solo no puede crear. La cooperación hombre-mujer. Si un hombre y una mujer están integrados en el trabajo en una forma correcta, el hombre recibe una ayuda especial para que se enfrente con la legión de los dos, entonces la mujer, que es el elemento impulsor de la obra de nosotros, diría que no tiene que matar el ego, pues eso no es así, tiene que trabajar, porque el yo se puede pasar de persona a persona, y el yo que uno tiene, empieza a verlos en ella, o los de ella empieza a verlos en uno. Ese problema se nos presenta en los matrimonios. El hombre ve en la mujer lo que él es, y la mujer ve en el hombre lo que ella es, el intercambio que hay. Una mujer buena, responsable, ayude a su esposo como debe ser, en la transmutación, en todo lo que es el apoyo, el ánimo, el estímulo humano. Cuando hay un ladrón en la casa es el hombre el que se levanta para ver qué pasa, y la mujer cuando el hombre va saliendo le dice, mire la pistola, el machete, o sea, le da el arma. En la muerte del ego es igual, la mujer nos da el arma para que nosotros trabajemos contra un problema que les está afectando a los dos. El yo que ella no ha comprendido cómo el hombre lo va a trabajar. Tiene que ser ella una verdadera psicóloga para que pueda comprender el yo. Eso el venerable maestro Samael dice que en un matrimonio bien formado deben de estar trabajando los dos con el mismo yo. Si una pareja que quiere salir adelante, los dos se deben unir a trabajar sobre un mismo agregado, porque si no ninguno de los dos lo va a poder eliminar. El hombre y la mujer son dos cuerpos con una misma vida, y eso lo dice la Biblia. Esa pareja está cubierta una misma aura que es la que permite que cuando empiecen un trabajo, el ego se pase del hombre hacia la mujer. Los misterios del hombre y de la mujer. En el hombre y en la mujer se suceden unos misterios que viéndolos uno desde donde se desprendieron ellos, la mujer, que se desprendió del Espíritu Santo y el hombre del Cristo, vemos que el Espíritu Santo se desdobla en la madre Kundalini y ella se desdobla en la mujer. El padre se desdobla en el Cristo, y él se desdobla en un varón. La mujer recibe un potencial energético del Altísimo, si es que ella tiene un equilibrio, y desde luego, principios cristianos. Cuando la mujer empezó a ser influenciada la civilización y todas las trampas que la culturización trae, empezó el matrimonio a andar mal, porque dejó de recibir del Sacratísimo Espíritu Santo aquello, y empezó a recoger dentro de sus sentimientos y su comportamiento psicológico y emocional, todo lo que le rodea, que si el peinado, la pintada de las uñas, el pintalabios, etc. Anteriormente ella era la que traía de allá, del Espíritu Santo, ese potencial, lo depositaba en su corazón y lo compartía con su esposo. La palabra hogar viene de hoguera, porque es un fuego que es el Espíritu Santo. El hombre en los antiguos tiempos recibía de su esposa aquello. La mujer no está dada para que sea gobernadora, alcaldesa, presidente, etc., porque esas son cosas dadas al hombre para que luche afuera, no en este núcleo que se llamaría un hogar y que lo comparten dos personas en iguales proporciones. Las personas que están muy comprometidas con la sociedad, verán esto como algo anticuado, pero no lo pueden ver como algo anticristiano, porque lo que nos interesa a nosotros no es conformar un pueblo para presentárselo a una sociedad degenerada, sino preparar un pueblo para presentárselo a Dios. Esta mujer recibe el Espíritu, lo alberga en su corazón, se lo transmite al hombre, y al hombre le sale del corazón lo que va a hacer en la sociedad. En las mayorías de los matrimonios el hombre tiene que abrirse paso, recibir de arriba y dar, porque no tiene un complemento que le transmita eso. En una humanidad equilibrada esta es la forma en que actúa la divinidad, teniéndola en un hogar, porque ella, la mujer, es un altar donde el espíritu oficia. ¿Acaso no nacimos de una mujer? ¿Acaso nuestros sentimientos no nos los fortalece una mujer? ¿No es una mujer que nos pone a dar vueltas alrededor de ella muy machito que uno sea, ella es la que le da el amor al hombre para que en su corazón se geste la voluntad de Dios, la grandeza de Dios, y él le pueda dar a los demás. El día que hagamos eso nos encontraríamos con esa terrible realidad samaeliana de que la mujer es un templo. Es necesario que cada varón aprenda a ganarse el corazón de una mujer, y si no es así vivimos divorciados, no de la mujer física que tenemos, sino de la madre, porque cuando nosotros no le damos a la mujer el valor que tiene, la madre no puede estar integrada en su totalidad con el hombre, porque está haciendo a un lado la representación física que ella tiene como Dios. Dar a la mujer lo que ella merece. A la mujer hay que darle un buen trato, buen alimento, buena diversión sana, para que ella pueda ir comprendiendo que ella es la madre hecha persona. A la mujer hay que darle todo, porque ella nos da todo. Lo primero que una mujer aspira a tener en su vida es una casita, y es deber del hombre tenérsela. Si la mujer es un altar, lo primero que ella debe tener en su casa es un altar, porque es el reflejo de ella. Luego de tenerlo debe orar en él, y ese altar donde ella ora está en el corazón del hombre, es que la mujer se enamora más la presencia la moral de ese hombre, donde la mujer encuentra eso que ella quiere, ahí es donde ora. Esa mujer debe ver ese altar en el corazón de su hombre. La mujer es un templo donde el hombre oficia, pero en el corazón de él está el altar donde ella ora. Cuando una mujer se entrega a un hombre lo que hace es darle lo que ella tiene, amor, y donde deposita el hombre ese amor, en el corazón. Segundo. La mujer debe ser templo para el sacerdote. Tercero. La mujer debe ser maestra del marido y de sus hijos, las principales cosas que el hombre aprende en la vida se las enseña a la mujer. Un hombre de mundo, las historias que cuenta son historias con mujeres. En el momento en que uno nace, la madre nos empieza a enseñar hasta que el niño comienza a tener roce con los compañeros, y se acabó. Cuando el hombre se casa, la mujer le enseña a que tenga cuidado. Cuarto. La mujer tiene que madrugar más que el hombre, la naturaleza nos enseña que cuando está amaneciendo, el lucero de la mañana auxilia a la naturaleza avisándole a todas las criaturas que el patrón viene, o sea el sol. El sol de la mujer es el esposo. El hombre siempre se acuesta más tarde porque la mujer se acuesta a descansar mientras el hombre ve qué es lo que hay que atente contra la tranquilidad de la casa. Quinto. La mujer debe de esmerarse cada día más en aprender el oficio de preparar la comida. A la comida hay que ponerle mucho amor, en ese momento de la preparación, la mujer debe concretarse a que ese alimento fortalezca el cuerpo físico y el alma de su esposo y de sus hijos. Sexto. La mujer debe tener un buen aseo, a una mujer bien ubicada su madre divina no se le retira ni un instante, y a la madre no la podemos tener revestida con cosas que no sean de su agrado. La mujer debe usar esencias que le agraden a ella, debe tener un aseo perfecto, compartir sus gustos con el esposo. Séptimo. La mujer es el evangelio y el hombre es la religión, no hay religión que no estudie un evangelio, ni un evangelio que no pertenezca a una religión. Octavo. Si no hay una integración entre la pareja, no vamos a dar una nota para llegar a Dios. Para nosotros llegar a Dios tenemos que estar integrados en armonía, Dios hembra y Dios macho. Hay que saber callar. Hay cosas que las parejas manejan muy a la ligera, ejemplo, un hombre que se siente como medio frío con la esposa, y dice, pero no, yo me le arrimo a otra y me siente bien, y van y se lo dicen a la esposa qué barbaridad. Enseguida la mujer guarda y dice, este conmigo está viviendo a la fuerza, y la mujer enseguida, psicológicamente, se puso fría. Eso no se lo digan a la mujer, que son mecanismos del ego de la persona. Eso mata un estímulo que esa persona siente hacia la otra. Ese proceso todo el mundo pasa, y entonces los matrimonios se acaban, porque no son capaces de aguantar eso callado hasta que pase, porque es un ego que se siente defraudado, y viene ese rechazo. Cuando uno está pasando esa etapa, en vez de correr a decírselo al otro, trabaje sobre ese yo, reconociendo que esa es su esposa, es la pareja que Dios me dio y no la voy a cambiar nadie, etc., y ese proceso pasa. Si comete la brutalidad de comparar a su pareja con otra que tuvo, enseguida cae en ese estado que son etapas psicológicas, cuestiones mentales de esa persona. La magnetización, una ayuda formidable. Hay una práctica que se hace para superar esos estados, y consiste en que los esposos se acuestan desnudos, se acarician, se hacen de todo, y no practican, no consuman el arcano. Así como el ego lo quiere manejar a uno, uno juega con él, y entonces lo hace cuando uno quiere, no cuando el ego lo incita. Así aprende uno a salir de esas etapas. Al ego hay que manejarlo con otra psicología más brava que la que él le aplica a uno. Los mercurios. Los colores de los mercurios. Los colores de los mercurios son un proceso largo de la iniciación. Empezamos a trabajar con el mercurio negro, después aparece el mercurio blanco y posteriormente aparece el mercurio amarillo, pero eso es en el proceso de la iniciación y no en una práctica del arcano. Más que sea, estamos trabajando con el mercurio negro. El oro, el incienso y la mirra. Mercurios. Si nosotros no nos interesamos en tener esos tres presentes que llevaran los tres reyes magos, no vamos a poder llegar a la alta iniciación, eso es que hay que hacer una diferenciación de lo que es transmutar y lo que es ser alquimista. El alquimista debe tener tres condiciones que corresponden al incienso, al oro y a la mirra, es decir, tener una mente muy puesta en razón, ser justo, y tiene que hacerle limpiezas a la energía para que el mercurio blanco se convierta en amarillo. Hay que separar el humo de las llamas. Ese humo corresponde a las influencias mentales que actúan sobre la energía que se está utilizando en la gran obra, y eso indica que está prohibido a cualquier hombre que esté haciendo la obra darle rienda suelta a cuestiones morbosas, porque estaría mezclando la llama con el humo, trayendo el fracaso. Porque ese fuego no serviría para la cristificación de los cuerpos internos. Si se mezclan los pensamientos negativos con la energía, el hidrógeno SI-12 quedaría mezclado con hidrógenos demasiado pesados. Los hidrógenos del número 48 para abajo son inferiores 100-100. Crear cuerpos solares no es difícil, lo que debemos tener es una superdisciplina. No todos los días son aptos para la obra, así sienta la necesidad de transmutar. Debido a que debe tener una actividad, una necesidad biológica, no un pensamiento, o un impulso, si se pone en actividad porque se puso a pensar en cosas de ese tipo, esa energía no le sirve tampoco. Hay que esperar que surja la necesidad biológica para que sea la naturaleza de la persona la que determine si verdaderamente es el momento de hacer un trabajo. Cuerpos solares. Los cuerpos solares. Una persona bien templada puede crear cuerpos solares en 5 años, pero si la persona tiene polución todas las noches, ¿qué cuerpo solar va a hacer? Hay que ver qué higiene mental está haciendo, qué tipo de equilibrio emocional tiene y qué clase de voluntad le está poniendo al trabajo para que tenga ese merecimiento de crear cuerpos solares. Ese trabajo es complicadísimo, es dificilísimo, sin embargo, es relativamente fácil con relación a lo que es el ascenso de la serpiente de cada cuerpo. En la práctica uno no se pone a pedir que le formen los cuerpos solares, lo que tiene que hacer es transmutar bien, que lo demás es una obra de la madre, solo ella sabe cuando uno tiene excedente de hidrógeno en el físico, en el vital, en el astral, en el mental, etc. Lo que se transmuta. El alma del esperma se transmuta los cordones ganglionares, si es en una persona que no está levantando el kundalini, si la está levantando sube el canal de su sumna, pero la parte densa de esa energía se la tiene que reabsorber y eliminar el cuerpo. El cuerpo elimina una parte, y la otra se absorbe como parte de un alimento que necesita para seguir subsistiendo. Lo que uno transmuta es el material que se hará conciencia, porque el esperma no tiene conciencia de él, somos nosotros los que tenemos conciencia de lo que se escapó de él, que es una parte crística, que en el proceso interno se va a transformar en conciencia en nosotros, en cuerpos solares y en voluntad. Un cuerpo solar es un cuerpo que tiene conciencia de lo que es, y tiene conciencia objetiva en el nivel que está. Práctica para ayuda en contra del desamor en la pareja. Este trabajo ayuda a eliminar los problemas de desamor entre las parejas casadas, un problema muy común en estos tiempos. Detalles: 1. Conseguir un papel pergamino. 2. Se escribe en este papel una carta con un lapicero de tinta roja. 3. Si este trabajo lo hacen los dos es mucho mejor, pero si no que lo haga el que quiera la solución. 4. Se sahuma el papel con incienso, benjuí, y se impregna con esencia de rosas. 5. Se hace la carta en forma sencilla. Ejemplo, Sacratísimo Espíritu Santo, bendito ser, a usted me dirijo para que de acuerdo con la ley y la voluntad de mi Padre, me ayude a reconciliarme con mi esposa o esposo para trabajar con ella o con él, la reconozco como la persona que la ley me dio mis merecimientos. Atentamente, 6. Se hace la misma carta al Señor Anubis pidiéndole que nuestro sacrificio, dedicación a la gran obra, el amor que la otra persona le tiene a uno, y que la ley nos ha dado, que nos ayude a trascender eso, y se compromete con algo. 7. La misma carta al Señor Jehová pidiendo que con su amor, con su luz, los ilumine a los dos para que en su hogar reine la paz, el amor, y que con sus ángeles de la luz los protejan, y retiren de su hogar las fuerzas negativas que producen desamor. 8. Esto se hace 7 días. 9. La carta al Espíritu Santo se quema a las 7 de la tarde, la del Señor Jehová a las 11 de la mañana y la del Señor Anubis a las 5 de la madrugada. Alquimia 2. Venerable Maestro Lakshmi. Primera edición. Diciembre de 1999.